for inspiration. Come on.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Látigo Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Good night, tendríamos que decir, porque resulta que todos los candidatables, no sé si está muy bien dicho esto, al banquillo del Real Madrid, bueno, todos no, pero muchos de ellos están o han dirigido, o han entrenado o están entrenando todavía en la Premier. Ahora estaremos con nuestro amigo Ilie Olear para ver quién le encaja a él como futuro entrenador del Real Madrid. Israel Íñiguez, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
También por ahí va.
Alguno tíos, también, ¿no? Alguno también. José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sorteamos un lote ibérico, es gentileza de Tu Jamón Directo. El pasado lunes lanzamos unas pistas rápidamente. Las pistas eran actualmente técnico de fútbol, pero también jugador, nieto e hijo de porteros de fútbol. Aunque como futbolista, estuvo 14 años, pero su popularidad llegó cuando fue entrenador. También fue jugador de la Real Sociedad, del Lorca, del Toledo, del Ferrol y del Leganés. En el Lorca se retiró como jugador y empezó a entrenar. Además ha ganado títulos con dos equipos. El equipo español andaluz, para ser más exactos, ganó solo títulos internacionales. Y la última pista era que ha dirigido a Neymar. Y ahora será entrenador de un club con mucha historia en Inglaterra, pero con pocas opciones, o últimamente pocas opciones, de ganar la Premier. Por supuesto, es nuestro buen amigo Unai Emery. Y Francisco Javier Domínguez Correa, de Sevilla. Juanma ha sido el ganador de este lote ibérico, gentileza de Tu Jamón Directo, o sea que enhorabuena. Y a ver si consigue acertar el próximo personaje. Que la primera pista es esta.
Es una risa maquiavélica.
Sí. No, porque según digo el ganador, digo, pues, hombre, ojalá que gane, pero a lo mejor hay que dar oportunidades a otros oyentes para ganar el lote de ibéricos. Pista número uno sobre el siguiente personaje. La gloria le pudo llegar una tarde de septiembre, pero solo duró un día. Tras la gesta vino la pesadilla. Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm.
Yo pensaba que ibas a decir, el fútbol es una tarde de invierno en San Mamés. No, una tarde de lluvia en San Mamés, pero no, te has quedado ahí, te has quedado a medio camino. Digo, qué poético está siendo Dani Blanco. Bueno, vamos a empezar hablando del futurible entrenador del Real Madrid. Vamos a escuchar a un tití que me dicen que habla un castellano, bueno, perfecto, casi perfecto. La selección alemana ha dado su lista de jugadores convocados y ha habido una sorpresa. Lop ha dejado fuera a Sané. Vamos a contar luego con Miguel Gutiérrez. David Vinuesa nos va a traer las últimas noticias del fichaje de Antoine Griezmann, si es que las hay. Y luego vamos a escuchar a Deco en una confesión que hace el otro día, hablando de Rijkaard, del Barcelona, de Joan Laporta. Y ya Touré, que le ha pegado un palo, yo creo que ha dejado caer que es racista. Sí. Pero bueno, luego leeremos lo que dice Yaya Touré. Látigo Serrano, situación actual del tema.
Del tema del tema, ¿no?
Del tema. ¿Cuál es el tema ahora mismo? Más allá.
Ah, no, para mí el
de
tema.
Agatha Ruiz de la Prada, al parecer, según he estado viendo en la prensa rosa, está saliendo con el chatarrero. Pues el tema es el tema. Claro, es que me estás contando unas cosas de verdad.
Bueno, el tema es el banquillo, la situación es con par de espera. No hay ninguna novedad. Madrid sigue sin tener prisa. Al Madrid le sigue gustando Pochettino más que nadie y el Tottenham no está dispuesto a venderle ahora mismo por nada. Luego se están barajando otras opciones y se está decidiendo cuál de esas opciones puede ser la mejor. Yo creo que va a acabar siendo Allegri porque es de las opciones que hay la que más encaja en el club, la que resulta más factible por cuestiones económicas y posibilidad de traerle. Pero bueno, no están descartados nombres como Jürgen Klopp, por ejemplo, pero en realidad no hay ninguna novedad. Y el tema gordo del verano en el club no es quién va a entrenar al Madrid,
sino
si va a jugar o no Neymar en el Madrid.
Lo que dice Látigo también, a mí me cuentan que también la opción de Allegri es porque ven que es el perfil ideal para manejar un vestuario como el Real Madrid, con multitud de estrellas, etcétera, etcétera. Que ven que es un perfil que puede manejar esas situaciones de vestuario, incluso mejor que Jürgen Klopp o que Antonio Conte o que el propio entrenador del Tottenham, de Pochettino. Entonces, bueno, por ahí también Allegri gana
bueno,
enteros.
Bueno, han sonado muchos. Ha sonado también Guti.
Bueno, que hasta donde yo sé no tiene ninguna opción.
Perfecto. Y salió el otro día también el nombre de Mijael Laudrup, que es verdad que estuvo también entrenando en la Premier, en el Swansea, luego estuvo aquí en el Getafe, el Getafe jugó bien al fútbol, y casaría, porque es verdad que de repente desaparece, pero era un entrenador que tenía cartel, no en vano, llegó incluso a especularse con su candidatura a dirigir al FC Barcelona, y de repente desapareció de la primera línea.
A mí lo que no me casa de Laudrup es precisamente la etapa larga sin entrenar o sin entrenar en élite que lleva Laudrup. Pero igual que no me casaba, y lo dijimos el otro día, el látigo, Joachim Löw en el Madrid, porque lleva 11 años entrenando a una selección. Y pero no por nada, sino porque el hábito de trabajo de Löw durante esos últimos 11 años no es entrenar en el
Olvídate, está haciendo así, negando con la cabeza.
Creo que Laudrup no.
Laudrup ni Löw, ¿no?
Y Leo Lear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchos de los entrenadores que suenan para el futuro del Real Madrid han entrenado o están entrenando aún en la Premier. Para ti, de todos los que suenan, ¿cuál de ellos encajaría mejor con la filosofía? Yo firmaba hoy, dándole la bienvenida en el diario Marca, le decía, bienvenido, mister, al manicomio. Y es verdad, es el manicomio del fútbol, del club deportivo más importante de la historia. Un club en el que se cuestiona a un entrenador que ha ganado 3 Copas de Europa seguidas en 2 años y medio. Bueno, ¿qué perfil encajaría, desde tu punto de vista, más en el futuro del Real Madrid, de los que conoces bien, es decir, de los que entrenan o han entrenado en la Premier? Y metemos aquí a Laudrup también, si quieres, ¿eh?
Bueno, en el caso de Laudrup, yo la verdad es que he tenido ocasión de hablar con varios jugadores que han trabajado sus órdenes y no me han hablado especialmente bien. Y de hecho, él salió por la puerta de atrás de Swansea y mucha gente habló mal de él una vez que se fue de Gales. Así que yo, en el caso de Laudrup, lo dejaría un poco descartado. Es cierto que sus equipos han jugado bien, un fútbol asociativo. Él pues fue un extraordinario jugador, desde luego, los que le hemos visto en directo lo recordamos, pero como entrenador ya te digo que yo tengo malas referencias de gente que ha trabajado con él. Yo, de todos los nombres que se barajan, los que mejor me encajarían serían Pochettino y Klopp, por motivos diferentes. Yo creo que Pochettino es un entrenador que en el Tottenham ha demostrado que es capaz de, digamos, que sus equipos rindan por encima de los medios que disponen, lo cual no sería un problema en el Real Madrid. Y luego, por otro lado, es un entrenador que ha destacado por su capacidad para darle oportunidad a los jóvenes, que en esto sí que creo que podría ser interesante para el Real Madrid, que tiene una serie de jugadores jóvenes muy interesantes y que no han tenido necesariamente las oportunidades que merecían en las últimas temporadas. En el caso de Klopp, él es una persona que maneja muy bien el entorno, maneja muy bien a los aficionados, a la prensa, es un poco de mucho carisma, y que además yo creo que practica un tipo de fútbol que posiblemente le encajaría bien al Real Madrid, porque es un tipo de fútbol muy vertiginoso, muy rápido, ¿no? No necesariamente de un gran control. Entonces yo creo que de los nombres que se barajan, estos dos serían los que más encajarían, lo cual no significa que vayan a ser los elegidos o finalmente los que acaben recibiendo acaben siendo sucesores de Zidane.
¿Conte, que también ha entrenado en Premier, no?
El problema con Conte no es tanto el tipo de fútbol, sino su carácter. Antonio Conte es una persona que ha labrado un poco su propia tumba, cavado su propia tumba en el Chelsea. Él hace una muy buena primera temporada con esa defensa de tres, que de hecho acaba convirtiéndose en tendencia en toda la Premier League, pero cava su tumba con su mala relación con Diego Costa. Ya en el primer enero, en el enero de su primera temporada, ya se rumorea que Costa se quiere ir porque tiene mala relación con él. Finalmente se queda, hace buena temporada, y luego es verano, después de un año, es cuando Costa revela que Conte le ha enviado un SMS diciendo que no va a seguir y demás, y entonces ya se produce la salida de Costa. Luego le pasa lo mismo con David Luiz. David Luiz, un jugador fichado por el Chelsea por 50 millones de euros procedente del Paris Saint-Germain, o sea, lo recupera del Paris Saint-Germain porque ya había estado en el Chelsea, acaba apartándolo del equipo al cabo de 2 o 3 meses de temporada y no vuelve a jugar más porque se enemista con él. Entonces, Conte es una persona, digamos, de un carácter muy difícil. Entonces, yo creo que en el Real Madrid esto podría ser un problema grave.
De todas maneras, látigo, lo estábamos comentando fuera de antena y lo podemos comentar perfectamente en antena, que es por otro lado donde corresponde que lo comentemos. A mí me da la impresión de que, vamos a ver cómo lo digo esto, para el presidente del Real Madrid, la figura del entrenador es un mal menor, ¿eh? O sea, que él dice, bueno, bien, vamos a traer a un entrenador que esté, que sea experimentado, que no sea un piernas, ¿vale? Porque tienes que saber todas esas cosas, es decir, tratar a la prensa. Es un club muy complicado desde el punto de vista comunicativo, que sepa de fútbol, tal. Pero al final yo creo que el presidente del Real Madrid puede que correctamente tiene interiorizado que el fútbol es de los futbolistas.
Correcto. La tesis del presidente del Madrid, y que yo suscribo al 100%, es que si tú tienes muy buenos futbolistas, tú vas a hacer 96 puntos en una liga con Pellegrini entrenador, tú vas a ganar una Champions a pesar de tener a Ancelotti entrenador, tú vas a ganar dos Champions con Del Bosque de entrenador. O sea, no necesitas... Tampoco Zidane es un genio de la táctica, ¿eh? Uh-huh. Tampoco Zidane coge una pizarra y no es José Mourinho, no es Pep Guardiola, no es un tipo que invente nada, aplica sentido común y pone al portero de portero, a los defensas de defensa. Claro, si tú tienes a David De Gea de portero, a Neymar de media punta, si tienes a Modric, si tienes a Sergio Ramos, si fichas a Harry Kane, ¿qué más da quien los entrene? O sea, si la clave es que tú tengas en cada puesto a uno de los tres mejores futbolistas del mundo. Ese es el déficit que tiene que corregir el Madrid. El Madrid tiene que reforzarse en las cosas en las que no tienen los mejores en su puesto. En el delantero centro, en que le falta el sucesor natural de Cristiano y Messi, que es Neymar. En el portero. Si el Madrid soluciona eso, lo entrene quien lo entrene, el Madrid va a tener éxito. Pero eso es lo que piensa el presidente del Madrid.
Eso yo, bueno, es al final la teoría de Florentino Pérez, pero el Real Madrid, a lo largo de su historia, casi siempre ha tenido de los mejores futbolistas del mundo en cada uno de los puestos del terreno de juego.
No siempre.
Pero
García era muy flojo, el Madrid de la época de Calderón tenía jugadores muy flojos, o sea, el Madrid de 2009 a ahora sí, pero ha tenido años...
Pero bueno, el Madrid, yo es que estaba haciendo un repaso ahora de entrenadores, el Real Madrid de Carlos Queiroz, que hereda un Real Madrid de Vicente del Bosque, creo que era el Real Madrid de los Galácticos, todos estamos de acuerdo que era un gran Real Madrid, y de hecho Carlos Queiroz...
Con Pavón y Mejía de centrales cuando se lesionaba...
Carlos Queiroz hace una primera parte de la temporada brutal, claro, y el equipo se le cae al final. Entonces quiero decir que y tenía a Ronaldo, tenía a Figo, tenía a Zidane, tenía a Makelele, tenía un señor equipo, tenía a Raúl, y sin embargo ese Real Madrid no gana la Champions, como no la gana José Mourinho, como no la gana Manuel Pellegrini, con grandes jugadores. Entonces quiero decir que ahí yo creo que Florentino Pérez también le ha dado que pensar también en esta situación de decir, joder, se me va un entrenador que me ha ganado tres Champions, que me ha sabido manejar el vestuario de manera extraordinaria, que ha sabido manejar el entorno mediático de una manera sensacional, encontrar un sustituto de Zidane, yo creo que sí puede ser un quebradero de cabeza en el Real Madrid.
Sobre todo,
que Florentino piense que no, pues bueno, a lo mejor, pero...
Y sobre todo está conectado esto que estás comentando con el hecho que yo, por ejemplo, decía este mediodía en Fútbol es Radio, que es que me parece que el golpe ha sido tan duro para Florentino, aunque...
Pero va a encontrar otro Zidane.
Aunque me dices que ya está mejor de lo suyo, está mejor de lo suyo, que le ha entrado un ataque de pereza a la hora de decir... O sea, quiero decir, cuando le han puesto la lista de los 4 o 5 entrenadores que pueden dirigir al Real Madrid... le han dicho, ¿y en vuestra opinión cuál es el que...? Mauricio Pochettino nos gusta mucho. Bueno, ¿y este con quién hay que hablar? Daniel Levy. Siguiente, ¿sabes? Porque me parece que se le han quitado las ganas de luchar por un entrenador. No te digo que luego vaya a cometer una operación tan compleja desde el punto de vista deportivo y económico como es la de Neymar. Pero en el caso de Pochettino ha dicho, ¿y el siguiente quién es? De la lista, pues el siguiente es Klopp. ¿Y con quién hay que hablar de esto? O sea que al final me parece que efectivamente tiene toda la pinta, luego nos equivocaremos, de que el Real Madrid irá a por el entrenador. Bueno, porque todos los entrenadores de los que estamos hablando son buenos, que esté más a tiro, si me permitís la expresión, ¿no? Muy bien, Ilie, pues nada, en tu opinión, ¿quién va a ser al final?
Pues la verdad es que no sabría deciros. Yo tengo mi impresión, hombre, yo te puedo decir los que creo que no serán, ¿no? Yo creo que desde luego Laudrup no será, creo que Conte no será, creo que Pochettino no será y creo que Klopp no será. Creo que ellos tienen un compromiso muy firme. No, de estos que comentáis, ¿no? Allegri puede ser, Guti no tengo ni idea, podría ser. Yo creo que estos no, por varios motivos, pero básicamente porque algunos es muy difícil que salgan, otros tienen un gran compromiso con su club, y además no es un momento fácil para que se vayan. Klopp acaba de jugar una final de la Champions, está muy comprometido con el club. Pochettino renovó hace 10 días por 5 años con el Tottenham. Yo estuve el otro día en la presentación del libro de Balaguer en Barcelona, estuve con Pochettino, con Balaguer, etcétera, y la impresión que me dio es que Pochettino no cierra la puerta, lógicamente, al tener al Real Madrid un día, pero yo creo que él también ve difícil que sea el momento ahora. Tottenham estrena un nuevo estadio la próxima temporada, él es el gran artífice de este proyecto. Bueno, yo creo que Pochettino un día será entrenador del Real Madrid, yo creo, ha dado las, digamos que ha hecho los movimientos adecuados para situarse en esa órbita, pero posiblemente este verano pues no sea el momento adecuado.
Muy bien, veremos a ver qué es lo que pasa. Ilie, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Cuídate mucho. Artifín, Dani Blanco.
Pues vamos a ver.
Al lío.
Vamos a ver a quién le damos Artifín, porque desde luego el que no venga al Madrid necesitará regenerar el cartílago, aunque se quedará en su equipo, por supuesto. Vamos a dar Artifín hoy a Jürgen Klopp, por ejemplo, que estaba muy... muy...
Vale.
No, hombre, hay que darse mucho
por la banda, ¿no?
Claro, si queréis no se lo vamos a nadie. Dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifín con el disulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma famosa. Que, ¿dónde encontrar Artifín? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Claro, es que hay que llamar antes, ¿eh? Para tener a Marsal Lorente hay que llamarle, pues si son I-28, hay 12, ¿eh? Y ya estará pinchado Marsal Lorente y conseguiremos hablar con él para hablar de la renovación de un Titi que habla un castellano perfecto, ¿eh? Fijaos si se puede aprender o no se puede aprender español. ¿En cuánto tiempo lleva un Titi en España? ¿Dos años?
Dos años.
Bueno, en dos años te da tiempo, látigo.
Tú te vas a aprender varios idiomas.
Tú te vas a París, y en año y medio ya sabes francés perfectamente.
Si mi trabajo me ocupa dos horas y media al día como futbolista, seguro que sí. Por muy malo que yo sea para los idiomas. Claro, si te vas a París a trabajar de camarero 12 horas al día, a lo mejor te cuesta más dar clases de francés. Pero sí, es imperdonable que un futbolista no aprenda cualquier idioma en dos años.
Estoy con él.
Bueno, un tití. Por cierto, ahora hablamos de si os parece tan bueno o... ¿Sí? ¿Te parece?
A mí me parece horrible.
Ah, vale. Es que qué pena que no se televise ya. Que muchos me preguntáis, ¿por qué no se televisa? Pues porque se televisó y ya no se televisa. Era un acuerdo con Movistar y ya no se televisa el programa. Pero me gustaría que se televisara solo para que vierais las reacciones de Látigo Serrano, que son muy significativas. Claro. Iba a decir,
tanto como horrible no, pero a mí la sensación que ha dado el Barcelona es de una desesperación absoluta. Es decir, hombre, un tití no inventa el fútbol. Pero es verdad que, bueno, tanto como horrible, lo que pasa es que el Látigo es así de...
Sí. A mí no me gusta.
Es expresivo, ¿no? Es expresivo. ¡Un tití!
Y ahora quiero quedarme, no sé, hasta... Pero,
15 años.
Sí, 15 años, sí. Pero luego hablamos del contrato, ¿no? Hablar. Muy feliz aquí, muy contento. La ciudad, el equipo. No podía irme de aquí, es mi casa.
Perfecto, ¿eh? El castellano.
Muy bien, el castellano. ¿Eh? A mí, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las veces que viene el Látigo. Bueno, no con todo lo que dice
Látigo. No con que venga, ¿no?
Lo que dice el Látigo de un tití.
No,
a mí me parece uno de los mejores centrales, de verdad.
Ha habido muchas veces que has puesto a parir. No, será no, el eso, momento de decirlo no a Látigo Serrano en los pasillos
eso
de,
no sería
de radio. Dani Blanco, o sea, no, que no vengas ahora a decir aquí que estás muy de acuerdo con Látigo Serrano.
No es verdad. Pero un tití me parece uno de los mejores centrales, hombre. Top 5, top 10, top 15 europeos, pero me parece que está ahí.
Hombre, pero de momento lo que va a hacer el Barça sería por Lenglet.
Que es bastante por si acaso, central, por si acaso. A mi juicio.
Ahora, todo centrales zurdos, no sé cómo va a resolver eso.
Bueno, da igual, es que decir, pues juega con dos centrales diestros, no tiene ningún problema porque uno sea diestro y otro zurdo. El tema es quién mezcla mejor con Piqué. Es verdad que al irse Puyol, yo creo que Mascherano ha desempeñado ese puesto, a mi juicio, a más nivel que un Titi. Es verdad que Mascherano ha alargado su permanencia en el Barça más de lo debido por sus condiciones físicas, pero me parece que un Mascherano a nivel medio, a mí me parece mejor central que un Titi sin ser central.
Mascherano tenía bastantes carencias, ¿eh?
Ya veréis Francia...
carencias
con la pelota. ¿Tú has visto un Titi con la pelota? Sí. Si el pobrecillo no sabe qué hacer con ella.
Ya verás Francia con Barán un Titi en el Mundial.
A mí me parece un gran movimiento del Barça, porque además estaba muy baratito, ¿eh? Estaba, creo que eran 60 millones, ¿no?
Sí, le ha subido a 500 ahora la cláusula.
Yo creo que el Barça acerta con este movimiento, ¿eh?
Pero fíjate...
Creo que el Látigo no está de acuerdo, pero yo creo que sí.
Tenía una oferta, creo que era del United, por 10 kilos limpios, y el Barça le ha colocado prácticamente en 8, una ficha que estaba en torno a 3, o sea, es decir, le ha duplicado el sueldo. Ahí sí que estoy de acuerdo que el rendimiento de un Titi con respecto al aumento de salario, ostras, ahí sí que hay una grandísima diferencia, pero claro, al final es como todo, si viene él y te dice que el United le ha puesto una oferta encima de la mesa de 10 kilos, pues dice, pues tengo que poner 8.
Porque es que el United pagó 40 millones por Baigi, sí, que sí. Es un cacho de carne con ojos, sí, sí, del Villarreal. O sea, un tipo que solo hacía penaltis. Vamos. O sea, un tipo que no sabía jugar al fútbol.
Ahí voy a estar de acuerdo.
Seguimos para bingo. Pero claro, ¿cómo vas a estar de acuerdo con alguien que dice que un jugador es un trozo de carne con ojos?
Porque le interpreto, le interpreto las palabras.
O sea, entiéndase la expresión.
Tronquete, vaya.
Es un tipo de segunda división.
No le puedes coger la literalidad de las palabras al látigo, si no estamos muertos.
Dice, oye, compañeros, de verdad, dejemos el caso Marsal Llorente, ¿vale? Pasamos al siguiente en el guión, ¿eh? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Son tres páginas nada más, ¿vale? No es el Quijote. El siguiente en el guión es David Vinuesa, ¿vale? Que es el que va después de Marsal Llorente, que no está, ¿de acuerdo?
Miguel quizá, ¿no?
¿Quién?
Miguel Gutiérrez.
Ah, Miguel Gutiérrez. Para hablar, ¿vale? El siguiente es Miguel Gutiérrez, sí, que me he saltado yo el guión, ¿vale? Miguel Gutiérrez, ¿vale? A ver si nos ponemos un poquito, despertamos, que son las 11:30, pero tenemos que estar un poquito al lorito, ¿vale? Bueno, Deco, hablando con un periodista a propósito de algo que le dijo en su momento Frank Rijkaard.
Hay que poner en situación al oyente, cuando estaba jugando Deco en el Barcelona, primera temporada de Rijkaard en el Barcelona, después de ganar la Champions con Mourinho en el Oporto, llega Deco al Barcelona, 2004-2005, uh-huh. Es verdad que ahí el Barcelona lleva una Copa de Europa, pero es significativo lo que le pregunta.
Y le dice esto.
Lembro de una frase de Rijkaard que até no fue pública.
Hay una frase de Rijkaard que no fue pública y que causó una gran sensación. Le dijo al presidente Laporta, y además con toda la intención, le dijo, yo creo que el Barcelona no es un grande. Y contestó el presi Laporta, ¿cómo que no? ¿Cómo que no somos grandes?
Y los caras ficaron medio.
Un grande es el Liverpool, el Madrid, el Milán. Son equipos que han ganado 5 Copas de Europa. El Barcelona solo tiene una. Entonces no puede ser un grande. Entonces yo le dije, tienes razón.
Bueno, fenomenal carta de presentación de Frank Rijkaard como nuevo técnico del Barça, diciéndole a Joan Laporta que el Barça no era un grande. Hombre, yo creo que independientemente, más allá de las Copas de Europa, bueno, el Barça es un grande. Era un grande ya.
El Barça había tenido a Cruyff, había tenido a Kubala, había tenido a Maradona. O sea, había tenido grandes jugadores, pero es verdad que el Barcelona fuera de España tenía la Copa de Europa del 92, ganada en el año donde hubo menos campeones de Europa en la Champions, es decir, sí, que la jugó la Sampdoria y no la Juve, el Kaiserslautern y no el Bayern de Múnich, etcétera, etcétera. Tenía una, y entonces, claro, nosotros vemos al Barcelona desde España, en el duelo con el Madrid y tal, pero claro, es que el Barcelona en el año 2000, 2002, comparado con el Liverpool o con el Milan, a nivel europeo, era menos. No digo que no fuera nada, digo que era menos. Entonces yo creo que es un poco lo que le trataba de hacer ver Rijkaard, que en ese sentido demostraba pues lo que era como entrenador, ¿no? Un tío que le daba igual decir cualquier cosa.
Y que Rijkaard había sido jugador del Milan. Claro, Rijkaard de repente viene, bueno, pues a lo mejor es verdad.
Oye, y no de cualquier Milan, ¿eh? Claro. O sea, fue jugador del Milan de Sacchi que, bueno, que arrasaba. Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo en eso, que nuestra visión viene desde muy dentro con respecto a esa gran rivalidad, eterna rivalidad Madrid-Barça, pero es verdad que con Rijkaard, parafraseando a Piqué, con Rijkaard empezó todo. Es decir, a partir de ahí se vuelve a crear ese estilo cruifista, si lo queremos llamar así, se gana una Copa de Europa y a partir de ahí el Barça crece también, obviamente, de la mano de Messi, pero sí es cierto que choca, pero no le falta
razón. Es una buena forma de estimular también, ¿no? De decirle, sí, oye, que no, hay que ponerse las pilas un poquito, ¿no?
Bueno, no sé qué decirte, porque era una conversación privada que ahora, años después de ver a Deco, y no creo yo que a Laporta le hiciera falta la motivación de Rijkaard, que era un poco Zidane, Rijkaard, en el sentido de que parecía que como que estaba por encima del bien y del mal, ¿no? Me apetece hacer esto y lo hago.
Claro, ¿sabes? Y que no se puede fumar el banquillo, pues me voy a mi casa. Me explico, o sea, que Rijkaard era un tío que disfrutaba con el fútbol, pero no lo padecía, un tío muy natural.
Sí, sí. Rijkaard es un poco Laudrup. Rijkaard, después de unas temporadas buenas en Europa, Barcelona, de repente desaparece, seleccionador de Arabia Saudí, pero ya no le da casi nadie, vamos, nunca.
Pero yo creo por lo que dice el látigo, son gente que disfruta el fútbol, en el momento en el que no lo disfruta, como el dinero les da igual, porque
les da igual, porque tienen de sobra.
Gente que ha ganado un montón de dinero y dice, voy a estar yo aquí ahora padeciendo y sufriendo, pasándolo mal,
es como
¿para qué?
Lo que es Ronaldinho como jugador. Ronaldinho disfrutó 3 años y se cansó del fútbol.
Bueno, tenemos ya lista de la selección alemana con una, no sé si decir sorpresa.
Para mí sí.
Por encima de las demás, ¿no? Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
Guten Abend. Bueno, la lista es Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-André Ter Stegen, que será el portero titular, crees tú, de Alemania en el Mundial. No, no, lo hacen todos así con la cabeza. No, será Neuer, claro. Neuer, ¿no?
Sí, va a ser finalmente Manuel, porque, bueno, ha dejado buenas sensaciones a pesar de la derrota en el partido contra Austria, y además es un símbolo, es algo más que un portero, ¿no? Es el portero también que jugó ese grandísimo Mundial en Brasil, ese portero titular en principio del Bayern Múnich, y eso tiene más peso que el papel que de momento ha desempeñado Marc-André Ter Stegen, a pesar de hacer buena temporada en el Barcelona, ganando 2 títulos en el fútbol alemán. Por tanto, en principio va a apostar Joachim Löw por Manuel Neuer como portero titular.
Claro, fíjate, tú, ¿cómo pronuncias tú Löw? ¿Entiendes?
Es que se pronuncia Löw.
Claro, sí, pero que digo, pues han nombrado un nuevo seleccionador alemán en este rato. Bueno, como defensas, Marvin Plattenhardt, perdóname mi alemán, Miguel del Hertha.
Jonas, dicho Plattenhardt, sí.
Plattenhardt. Jonas Hector del Colonia, Matthias Hinter del Borussia Mönchengladbach, Mats Hummels, Jerome Boateng, Süle, Klimic, Antonio Rüdiger del Chelsea. Y como centrocampistas y delanteros, Sami Khedira, Julian Draxler, Don Toni Kroos, Timo Werner, Mesut Özil, Marco Reus, Thomas Müller, Sebastian Rudi, Leon Goretzka, Julian Brandt, Ilya Gundogan y Mario Gómez. Y la sorpresa,
para mí
la
sí.
De Sané.
Y es comentar también con Miguel, es que a mí me parece sorpresa lo de Sané. No sé qué pensará él, sobre todo porque yo creo que tiene demasiado delantero centro, lo que nosotros consideramos los nueves. Sin embargo, no tiene, a lo mejor no tiene tanto jugador especialista como Sané, un poco de banda. Y quizá Miguel, a lo mejor, quitar un delantero por meter a Sané le da otra opción. Pero bueno, Joachim Löw ha decidido esto y bien decidido estará, me imagino, para Alemania.
Sí, está claro que él ha visto cosas en los últimos entrenamientos, en esta última semana, que no le ha gustado de Sané, sin duda. Eso ha quedado dentro del vestuario, ha quedado dentro del equipo. Joachim Löw tampoco ha sido explícito dando explicaciones sobre lo ocurrido, pero está claro que los entrenadores, ya sabes cómo son, a veces pues son sensaciones de estómago, sensaciones que ves, sensaciones que compartes con el cuerpo técnico, y ha habido pues una serie de razones que han llevado a que Sané no vaya, igual que Bernd Leno. A mí personalmente me gusta más Bernd Leno, el portero de Leverkusen. Os acordaréis que tuvo, por ejemplo, magníficas actuaciones contra el Atlético de Madrid en la Champions, que Kevin Trapp, que es el portero del 6-1 del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que a mí es un portero que realmente nunca, a mí personalmente, es una opinión personal, nunca me ha convencido al 100%, pero lo mismo, por las razones que sea, ha visto cosas en la preparación, en los entrenamientos, quizá también durante la temporada, que no le ha gustado y por eso pues ha tomado esa decisión. El tema de Sané en Alemania ha sido criticado bastante, porque es sin duda, hombre, no quiero decir el futuro del fútbol alemán, pero uno de los jugadores más valiosos cara al futuro, eso sin duda. Se contaba que lo iba a llevar ahora, pero bueno, no ha sido así, hay que respetarlo, y de momento hay que tener en cuenta que Joachim Löw, desde que es seleccionador, desde 2008, ha estado mínimo en semifinales, y todos los años se le han criticado decisiones, y finalmente ha ganado un Mundial, y en el resto de competiciones ha estado en semifinales, o sea que el bagaje con la selección alemana se puede considerar bastante positivo.
Uh-huh. Miguel, yo hay otra cosa que me choca, porque todos los que seguís a la selección alemana apostáis por lo mismo, ¿no? Y lo comentábamos anteriormente, la titularidad de Manuel Neuer. Yo a día de hoy, y vista esta temporada, los dos mejores porteros del mundo para mí ahora mismo son Oblak y Ter Stegen. ¿Eso puede suponer un problema en la selección alemana? ¿O se tiene tan claro que Manuel Neuer es titularísimo que no va a haber ni siquiera debate?
Vamos a ver, ahí entramos en el tema personal. La relación entre Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen es muy buena. Es más, Manuel Neuer es su gran ídolo. Él siempre lo ha dicho. Entonces eso es bueno, para que haya buen rollo. Si la relación fuese turbia o fuese complicada, entonces tendríamos un gran problema en la selección alemana. Pero como ellos mismos se llevan muy bien entre ellos, además Marc, durante la lesión de mano, se ha interesado permanentemente por su estado, estando en contacto permanentemente con él, pues eso le quita un poco de hierro al asunto. Está claro que para Marc el no ser titular en principio del Mundial pues es un palo. sin duda, pero yo creo que lo ha asumido con deportividad. Está claro que a Manuel no lo hemos visto porque ha estado lesionado prácticamente tres cuartos de temporada, pero es un hombre que sigue teniendo nombre y que sigue llevando el respeto de los rivales. O sea, Neuer es Neuer, haya estado lesionado o no le haya estado. Y yo creo que con esa baja psicológica, pues también trabaja Joachim Löw, que tiene más o menos claro quién va a jugar y quién no, en principio, en el equipo titular.
Muy bien. Pues nada, esperaremos acontecimientos, pero esta es la lista de la futura selección subcampeona del mundo, porque el Mundial, como todo el mundo sabe, lo va a ganar Portugal. Gracias, gracias Miguel. Un abrazo.
Bueno, y sabes todavía que me debes una paella, ¿eh? Que me lo dijiste.
Pero ¿no la has pagado todavía?
No, es que no recuerdo. A propósito de qué fue exactamente, porque llevo tantas apuestas con tanta gente que ya me pierdo un poco. A propósito de qué fue la... ¿Apostamos algo?
No, que yo recuerdo no, pero como eres un hombre típico español, o sea, muy hospitalario y tal, pues me dijiste...
Sí, un bocón, lo que se suele llamar un bocón, sí. Sí, exactamente, lo que se suele llamar un bocón. Bueno, pues eso está hecho, Miguel. Ya acordamos aquí una fecha, no te preocupes, ¿vale?
Bueno, y ten en cuenta la última cosa, que el debate del entrenador del Madrid en Alemania es un gran tema, ¿eh? En todos los medios de comunicación se habla muchísimo, porque también se barajan nombres de alemanes. Uh-huh. Por tanto, vamos a ver en qué acaba esto, ¿eh?
Ah, pero al margen de Jürgen Klopp, ¿qué alemanes se manejan?
Bueno, hay una noticia que me llamó la atención y me sorprende mucho, porque el Bild suele estar bastante bien informado, que el futuro, bueno, entrenador estrella en el panorama alemán, Julian Nagelsmann, de 31 años del Hoffenheim,
bueno,
que ha metido el Kevin Trapp.
Sí,
te digo que a mí me sorprende,
pero
que le conozco y es un tío tipo Jürgen Klopp, es un gran entrenador.
Ya,
¿eh?
Bueno, sí,
ya le veréis en el futuro. A mí me sorprende esa noticia, pero no sé de dónde saldrá.
Pues nada.
Pero
que se haga un poco para venir aquí a la cocina del infierno, ¿vale? Bueno, cuídate, amigo mío, un abrazo.
Fiedersen.
Chao. Quédate con esta frase. Quiero un Toshiba. Disfruta de la vida, que del calor se encarga Toshiba. Aire acondicionado, silencio, diseño y ahorro de energía. Date un capricho y regálate un Toshiba. Compra ahora y disfruta todo el año. Escribe quiero un Toshiba en tu ordenador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Todos quieren ser Toshiba.
No, es que te quería decir una cosa sobre lo que ha dicho Miguel de Neuer tiene que ser tan símbolo en Alemania que Joachim Löw parece que ha dicho que o Neuer se marchaba de la concentración o si se quedaba era para ser titular. O sea, no se baraja la opción de ser
titular. Pues se tiene que llevar muy bien, pero si yo soy Ter Stegen...
Todo.
La lío parda.
La España que se la pegó... En Brasil.
Claro. La sempiterna, o sea, meritocracia.
Es que Neuer, es que Neuer lleva un año sin jugar.
Sí, sí.
Después del año de Ter Stegen es una aberración que juegue Neuer.
Sí, sí.
Y luego, lo de Sané, o sea, de medio campo para adelante, excluyes a Toni Kroos y me cargo a todos, absolutamente a todos, a Kedira, a Özil, a Marcos Reus, a Mario Gómez, a Werner, a todos los que queráis, para meter a Sané.
Es delirante. Puro desequilibrio, o sea, ¿no? Sí. Y al final es sorprendente que un tío que ha
hecho... Es el mejor que tiene, no le lleva.
Yo he leído cosas en Twitter, estoy de acuerdo, dice, es muy complicado sacar a Sané de cualquier lista. Si Sané fuera cualquiera de las otras nacionalidades en el Mundial, sería todas complicado sacarle de la lista.
Hombre, hay un punto que decía Miguel Gutiérrez, que se le ha criticado a Joachim Löw todas las o muchas decisiones o determinadas convocatorias, y al final ha tenido a Alemania en mínimo en semifinales, o sea que es increíble. Pero es que no le entra a nadie en la cabeza que Sané esté fuera. O sea,
bueno, es evidente que no es una decisión deportiva. Decisión de gestión de grupo, es una decisión de pero no es deportivo, porque deportivamente no hay 23 futbolistas en Alemania mejores que Leroy Sané. Eso
también,
es indiscutible.
También te quiero decir,
por momento de forma, por todo, ¿no? Por desequilibrio. Es evidente que hay algo más.
Israel, Alemania no es Inglaterra, ¿eh? Alemania sale con... una selección B, juega las semifinales.
Eso ya te lo digo.
No es Inglaterra, ¿eh? Bueno, decíamos ayer... Yo no sé si hay muchas novedades o pocas en el caso Griezmann, ni cuándo va a decidirlo. Tanto él como Cristiano, que ya está incorporado a la selección de Portugal. Bueno, Cristiano dijo, cuando esté con la selección hablaré sobre mi futuro. Se ha incorporado hoy, de forma que yo creo que esta semana iremos conociendo algo. pero realmente, no sé quién lo comentaba también Petón este mediodía, decía, bueno, pero si ya si lo tienes decidido lo que sea, ¿por qué no lo dices? Entonces, interpreto, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Que si no ha dicho nada es que no lo tiene decidido.
A ver, el otro día me preguntaban además en Fútbol de Radio, me pedían un tanto por ciento, ya sabes que Dieter y Juan Pablo son muy de tanto por ciento, y les decía 55-45 a que se quedaban el Atlético de Madrid. Según lo que me van contando, según las sensaciones que yo tengo, que también las he compartido con Dani Blanco, por ejemplo, fuera de micros, yo lo subo todavía más a 65-35. ¿Y por qué? Hoy hemos visto una sucesión de acontecimientos un poco extraña. El diario ABC publica que Griezmann ya le ha dicho a sus allegados que se queda en el Atlético de Madrid, y L'Equipe, una hora, hora y media después, publica que los allegados de Griezmann, es decir, utilizando el mismo término, han dicho que no está todo solucionado, pero añaden que no tienen ningún precontrato con el Barcelona. A mí lo que me dicen desde el entorno del Atlético de Madrid es que esta última declaración, ya sé, porque negociaciones hay, es decir, la hermana de Griezmann y su agente ya sabe la oferta del Atlético de Madrid, que son más de 20 millones por temporada, fichajes a la altura del proyecto que quiere Griezmann y un condicionante más, Simeone, es decir, no para la próxima temporada, sino de cara a un proyecto largo, porque a Griezmann se le ofrecen 5 temporadas más, Simeone tiene que estar, es decir, es parte del acuerdo. Todo eso ya está ofrecido a Antoine Griezmann y al parecer se encajó muy bien desde el entorno de Antoine Griezmann. Lo que no se sabe muy bien y ni siquiera entiende el Atlético de Madrid es esta espera. Este impasse de tiempo en el cual no saben si están intentando solucionar algún detalle de algún supuesto acuerdo verbal, porque escrito no pueden tener porque no, sería denunciable y sancionable.
No, pero si es verbal, David, no tienen que solucionar nada, absolutamente nada. Si es un acuerdo verbal, eso... Ah, no, es que usted dijo, no, yo no dije nada. ¿Dónde está eso?
Por eso hay un detalle hoy en esa información del L'Equipe que suena muy bien para el Atlético de Madrid, y es que han querido dejar claro que Antoine Griezmann no tiene ningún precontrato con el Barcelona, y por eso en el Barcelona también, porque he hablado con gente de la ciudad condal, ya les empieza a sonar esto al caso Neymar, es decir, sí, lo tenemos todo hecho, luego, bueno, al parecer nos dijeron que sí, parece que sí, si cumple la promesa, y ahora ya están empezando incluso a filtrar nombres a la prensa catalana de Eriksen, etcétera, para intentar aguantar el golpe. Yo lo que creo es que Antoine Griezmann lo va a decir esta semana. Si lo dice más allá, ya me parecería que el Barcelona habría subido la apuesta económica, y también puede que esté esperando Griezmann a que le igualen la oferta económica del Atlético de Madrid.
Hombre,
pero
vamos a ver, el Atlético le da 20, ¿cuánto le daba el Barça?
15.
Bueno, el Atlético le da más de 20, ¿no?
Más de 20, sí. Me hablan en torno a 21 millones de euros.
Pues no puede ser eso. A mí ya, de por sí, el fútbol profesional me parece que está formado generalizar acarrea siempre injusticia por gente poco seria. Pero claro, si Antoine Griezmann no ha dicho todavía dónde va, porque está esperando que el Fútbol Club Barcelona le suba 2 millones, es para decir, mira, ¿sabes lo que te digo, Antoine Griezmann? Coge las maletas y pírate donde quieras, porque, hombre, no es poco serio. El Atlético de Madrid ya estaría haciendo un esfuerzo
tremendo.
Vamos,
sí.
No te quiero decir. Es seguro, David, no. Tú sabes mejor que yo, el jugador de la historia del Atlético de Madrid mejor pagado.
Pero por el doble. Largo. Es decir, es muy complicado que el Atlético de Madrid hace un año, no te digo hace dos o tres, se planteara pagarle 21 millones de euros a un jugador.
Bueno,
o sea, se antojaba imposible.
¿Cuánto,
y el Atlético,
¿cuánto cobra Cristiano?
21.
Claro, es que...
Se le iguala, imagínate.
Es que
imagínate. Yo por completar, simplemente medio minuto, porque también he hablado con gente de la ciudad condal, no se está planteando el Barcelona ahora mismo en absoluto que la oferta a Griezmann...
Hombre, pero
es que el
Barça,
vamos,
se tiene que plantear también si le acaba de subir a un Titi a 8 kilos, más lo que cobra Messi, más lo que cobra...
Eso, tiene que plantear seriamente.
Hay un fair play financiero,
se
¿eh?
Se lo tiene que plantear, o sea, seriamente.
Imposible.
Bueno,
imposible.
Esta semana dices, ¿no? Entonces...
Sí, es que no tiene más... En el Atlético de Madrid entienden que no tiene más sentido esto. Es decir, si Griezmann no dice nada, ya es jugar a que todos los focos estén... con él, y el jueves que viene, si no me equivoco, ya es 14, ya se inicia el Mundial, él dijo que lo iba a decir antes del Mundial, pero claro, como cada vez que habla pone esa sonrisa como si estuviera disfrutando de todo lo que se está viviendo alrededor suyo y su hermano, ya ni te cuento, que es el nuevo rey de Instagram, y claro, sale hoy Cerezo y dice que no se va a ir, pues la gente se impacienta porque él no se va a ir de Cerezo habitualmente, es lo contrario.
Veremos. Entonces, a ver.
Sí, queda poco, pero parece que es demasiado tiempo.
Sí. Esto se, ya, se me hacía bola hace 3 semanas, imagínate ahora cómo va la cosa.
Imagínate los aficionados.
Gracias,
de
David.
Del Atlético de Madrid.
Hasta luego.
Tienen que alucinar.
No, no, claro.
Es decir, este tío
no,
final
a lo mejor está esperando... yo creo que él está, y lo comentábamos también este mediodía, en la lista de a favor y en contra, está ya sopesando como factor en contra que de cara a un sector, no sé si muy grande o muy pequeño, de aficionados del Atlético de Madrid, va a quedar en parte retratado el jugador, porque esto ya es, suena a chalaneo.
Sí, sí. Oiga, bueno,
diga lo que sea. Claro, sí, sí, por eso te quiero decir, aunque eso luego durará lo que dure el primer hat-trick.
Hombre,
sí,
evidentemente.
O sea, eso estaba más claro que...
4 goles en 4 jornadas.
Y ha pasado porque ya las ha tenido con la grada del Wanda, pero en el momento en el que hace los 2 goles de la final de la Europa League, allí todo el mundo se calla, lógicamente.
Antes de ir con el básquet, palizón que le han metido hoy al Barça, por cierto, en el primer partido de semifinales, dice Yaya Touré a France Football, dice, sobre su relación con Pep Guardiola, dice, traté de entenderlo, incluso pregunté en privado mis estadísticas a los entrenadores físicos y cuando me di cuenta de que eran tan buenos o mejores, tanto en los entrenamientos como en los partidos, como los de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era cuestión de física. Fue cruel conmigo. ¿De verdad crees que en el Barcelona podría haber hecho eso con Iniesta? Llegué a preguntarme si no fue por mi color. No soy el primero en hablar sobre estas diferencias en el trato. En el Barça algunos también han formulado esta pregunta. Es decir, algunos jugadores de color negro han dicho, oye, este... Bueno, es independentista. El presidente de la Generalidad es un supremacista de 3 pares de narices. No se extrañe que este también lo sea, ¿eh? Dice, quizás nosotros los africanos, dice Yaya Touré, no siempre somos tratados por algunos de la misma manera que otros. Cuando te das cuenta de que a menudo tiene problemas con los africanos, donde quiere que vaya, me hago preguntas. Finge no tener ningún problema porque es demasiado inteligente como para que le pillen. Nunca lo admitirá. Pero el día que forme un equipo en el que encontremos a 5 africanos, prometo que le enviaré un pastel, dice Yaya Touré. Oye, ojo, ¿eh? Ojo con...
Las acusaciones son graves, ¿eh?
Con el personaje, ¿eh? Ojito con el personaje. Baloncesto con nuestros amigos de Endesa. Palizón que le han metido hoy al Barça... José Manuel, sí. Y mañana a escena el Real Madrid.
Sí, han arrancado ya las semifinales en la Liga Endesa y tenemos ya los 2 primeros partidos resueltos a favor de los locales. Ayer el Real Madrid ganaba al Valle de Gran Canaria, más o menos cómodo tras un mal inicio de los de Pablo Lasso, y hoy el Baskonia le ha pasado por encima al FC Barcelona. No jugaba Pau Ribas, tampoco Pierre Oriola, que son 2 piezas muy importantes, pero aún así yo creo que poca justificación para el Barça tendrá ese 86-61, pero además es que el partido estaba más que resuelto ya prácticamente en el descanso, 18 arriba Baskonia, si no recuerdo mal. Y poca historia, desde luego muy mala sensación en la de un Barcelona que tendrá mucho que cambiar de aquí a 48 horas si quiere darle la vuelta a la situación, aunque no olvidemos lo que pasó, por ejemplo, en aquella serie Panathinaikos-Real Madrid. Al final un playoff, pierdes un partido, pero luego con ganar por 1 punto los 3 siguientes, por mucho que te hayan metido por 25, pero sí es verdad que la sensación del Barça ha sido bastante, bastante mala. Mañana a las 9 de la noche Real Madrid-Gran Canaria, recordemos que ya las semifinales son a 5 partidos el playoff, y el miércoles a las 9 de nuevo Quirolbet-Baskonia Fútbol Club Barcelona.
Muy bien, baloncesto como siempre con nuestros amigos de Endesa. ¿Qué dices, Látigo?
Que muy largo el playoff de baloncesto se me hace después de la Final Four.
Se hace largo, claro. Todo. Llamas a un...
Vas a jugar un partido,
Bale,
partido único.
Trozo de carne con ojos.
Cacho
de carne con ojos.
La NBA también se te hace
¿qué
largo?
Tienes contra los... Sí.
Siete, sí.
Keylor Navas es un malísimo.
Sí.
Yo por Pochettino no pago lo que hay que pagar.
Yo no.
Eres de verdad... ¿Sabes lo que te está agriando el carácter?
No lo sé.
Te lo voy a decir. Te lo voy a decir.
Creo
yo
que lo sé. Espera, lo apunto en un papel.
Apúntalo en un papel.
Espera,
un
apellido de...
No digas nada. Apúntalo. ¿Tienes un boli por ahí? No tienes un boli. A ver, no, bueno. Te está agriando, de verdad, te está agriando el carácter trabajar al lado de Eduardo Inda.
No sabía, te iba a decir un apellido de 4 letras.
Te lo estoy diciendo. Sí. Es que es insoportable. Presenta tu dimisión.
Ahora le marco.
Vuelve a Marca.
Vuelvo al redil.
Vuelve a Marca, de verdad. No sé, sé que no te hace falta, pero yo hablo con Juancho Gallardo.
Vale,
te lo digo en serio. Huye de ese hombre, de verdad, que manda vídeos al chiringuito en pelotas. Es que ya está bien. No puede ser, Látigo Serrano, de verdad. Oye, ahora en serio, en 30 segundos, ¿cuándo crees que se decidirá? ¿Esta semana o no? Está bien que no se marquen plazos, pero, hombre, convendría tener un entrenador cuanto antes, ¿no? ¿O no?
Yo creo que esta semana no, pero es un pálpito. No, creo que esta semana no, sinceramente.
Si hoy hay negociación mediante, parece muy complicado esta semana, ¿eh? Hay que pagar a otro equipo, vamos.
Hoy he escuchado que había cambios, igual es una tontería, pero que había cambios en los horarios del Tour del Bernabéu.
¿Lo has escuchado? Aquí.
Bien, no ha sido aquí, pero bueno
da igual.
Habrán copiado de aquí.
Da igual. Si no ha sido aquí, ha sido aquí. Claro, pues lo has escuchado aquí. Información de Vicente Azpitarte. Creo que hay un acto previsto miércoles a las 6 de la tarde. No, igual no tiene que ver con esto, sino que es un acto de presentación de un acuerdo comercial o cualquier...
¿Y Cristiano hablará esta semana?
Pues también debería, pero no corre prisa, aquí nada corre prisa, estamos todos tranquilísimos.
Sí, pues si se acaba el Mundial, nos ponemos el 15 de julio.
Bueno, ya sabemos a alguien que no va a entrenar al Real Madrid, que es Josep Borrell, que se ha filtrado hoy, que va a ser el nuevo ministro de Asuntos Exteriores.
Perfecto.
Bueno, gracias chicos. Hacemos una pausa, hablamos de Tyson Fury con Jaime Ugarte y con Jorge Lera.